vergüenza o lo que sea que lleves por dentro, a qué resentir con respecto de tu pareja. Así que sigue escuchando, porque este programa sobre las consecuencias psicológicas que provoca hacerse un aborto pica y se extiende. Número uno, vamos a trabajar con el tema de la culpabilidad. Aun cuando el aborto esté totalmente justificado o incluso siendo un aborto natural, la mujer que lo sufre puede pensar que ha sido culpa suya. Los pensamientos de quizá debería haber tenido más cuidado en el caso de un aborto espontáneo, no me cuidé lo suficiente, no tendría que haber hecho aquella fuerza, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos te rondan por la mente, aunque no estén justificados. Pero en el caso de un aborto inducido, aunque sea pues porque la salud del bebé estaba comprometida o porque la madre se encontrara en peligro, el sentimiento de culpabilidad va a aflorar, si no inmediatamente, cuando menos te lo esperes. Porque probablemente terminar una vida no es congruente con tus valores. No es congruente porque en un momento determinado te sentiste perdida, te sentiste confundida, te sentiste sola cuando tu pareja te dijo que rechazaba el producto de tu relación. Eras muy joven, tus padres te forzaron, lo que sea. La culpa y el autorreproche probablemente sean o hayan sido desde ese momento en adelante tus compañeros de viaje. Pero hay que terminar con esa culpabilidad y hoy vamos a trabajar con eso. Número dos, la sensación de pérdida tras el aborto. Un aborto es una muerte y una muerte conlleva un periodo de duelo. Seguramente te ha ocurrido ante la muerte de algún familiar o ante el abandono de un ser querido que te ha quedado esa sensación de pérdida, que verdaderamente es algo que te entristece profundamente. Es algo difícil de superar. Para las personas que no se lo han practicado, pues tal vez lo piensan a la ligera y digan, bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada, fue como una hojita de un árbol que se arrancó y ya, la vida continúa, etcétera, etcétera, y todas esas cosas insensibles que nos dicen a veces cuando la gente se rehúsa a ponerse en los zapatos de uno. Pero saber que una misma ha desechado al hijo de sus entrañas y que nunca sabrá lo que pudo haber sido y no fue con respecto de esa vida es algo que hará que la mujer se sienta triste y vacía. El otro día hablaba con una cliente que me estaba comentando que ella tuvo una hija y cuando se separó de su marido, fue consciente que estaba embarazada y decidió, como ya la relación había terminado, terminar con ese embarazo. Venía un varoncito y hoy día su hija mayor, a la que le dio todo y por la que dio todo, se sacrificó no tener más pareja para no poner un padrastro, etcétera. Todas estas cosas que hacemos a veces porque repetimos sin pensar los mensajes que nos deja la cultura, pero con los cuales nos castigamos por una culpa primordial. Hoy día ella se cuestiona, ya ella tiene 80 años, se cuestiona, a lo mejor el que aborté era el hijo bueno, a lo mejor iba a ser el apoyo en mi vejez. Mi hija ni siquiera me llama, no me busca. Ella se olvida que yo existo. En fin, esto es una de las tantas maneras que tenemos de autocastigarnos, porque qué hubiera pasado, eso no lo sabe nadie. Pero lo cierto es que lo que sea que esté pasando por nuestra cabeza en el momento es nuestra manera de elaborar el duelo o nuestra manera de castigarnos por un sentimiento de culpa. La sensación de vacío puede durar tanto como la persona necesite para superar esa pérdida. Y quizá nunca logre superarla porque superar una pérdida en términos de duelo, lo único que implica es que podemos agarrar ese vacío que nunca nada ni nadie va a llenar y poder continuar el viaje de la vida con él. Si te acabas de incorporar a la audiencia del programa, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y el tema que estamos discutiendo en el día de hoy es las consecuencias psicológicas del aborto. Comunícate con nosotros, quereres poder, martí@gmail.com, Querer es Poder, Martí, @gmail.com o al P.O. Box, P-O-B-O-X, 52-18-68, Miami, Florida, 33152, USA. Nos encanta saber de ti, nos encanta responder tus correos. Y sobre todo nos encanta estar conectados. Y estamos comentando las consecuencias psicológicas tras un aborto. Y mencionamos, número uno, la culpabilidad y número dos, la sensación de vacío. Así que vamos con la número tres, pérdida de confianza. Cuando una mujer sufre un aborto espontáneo, de alguna manera su autoestima sufre y disminuye la confianza en sí misma para poder volver a concebir y poder llevar ese embarazo a término. Bien es cierto que vas a necesitar tu tiempo, pero no sucumbas a pensamientos como eres una inútil, no sirves para nada, no eres capaz de mantener un hijo en el vientre, etcétera, etcétera. Porque es algo natural lo que ha pasado, a veces pasa, a veces aún cuidándonos pasa, pero también es natural que te sientas insegura cuando acabas de pasar por un aborto espontáneo. Por eso, simplemente date el tiempo que necesitas para recuperarte en tu cuerpo, pero también en algo más sutil e invisible, pero con efectos muy visibles, como lo son las hormonas, y sobre todo para recuperarte a nivel mental y para recuperar esa confianza en ti misma o ese autoestima que ha sido un poquito bajoneada o está movida por ese aborto espontáneo. En el caso de el aborto inducido, también hay pérdida de confianza en el sentido en que uno empieza a acumular un sentimiento muy íntimo, muy callado, que uno lleva en secreto, como de que uno es una asesina, que uno ha sido capaz de matar a un ser humano, que de alguna manera uno sabe íntimamente que ha convocado esa vida, aunque en el discurso externo para la sociedad uno lo califique de accidente. Pero lo cierto es que cuando hay concepción es porque hay un deseo inconsciente de ser madre y por lo tanto esa alma se acerca, uno le dice sí, la alberga y luego se arrepiente. Pero a este punto me gustaría, para que no te sientas tan a falta de autoestima o tan bajoneada por lo que pasó, que si vamos ya saliendo un poquito del estadio de la física y nos vamos a lo más metafísico, esa alma también tiene capacidad de decidir, y cuando se da un aborto es porque tanto la madre como esa alma que estaba dispuesta a encarnar a través de uno también decidieron en acuerdo que se iba a ir, así que es como una especie de sacrificio. Me gusta darle esta imagen a las personas que están pasando por esto, porque como decía en el caso de esta señora de 80 años, uno es capaz de castigarse por 20, 30, 40, 60 años por algo que realmente fue una decisión de un momento determinado y ya no puede arrepentirse porque no puede hacer una intervención. No se cambia nada en el pasado, solo se cambia hoy, aquí, ahora, con el deseo de ser mejor, de ser más feliz y de seguir adelante. Número cuatro, el apetito sexual disminuido. El apetito sexual disminuido es resultado del sentimiento de pérdida. Y es normal en tanto el cuerpo está todavía en un proceso de recuperación, porque el cuerpo ha vivido el aborto como un parto. Y como decía antes, en muchas oportunidades las mujeres quedan con una depresión posparto, a pesar de que no tienen nada en sus manos. Pero también puede este apetito sexual disminuido ser resultado del sentimiento de culpabilidad y una manera sutil de autocastigarse, porque todos sabemos los beneficios de las relaciones sexuales en la vida de las personas y cómo también una vida sexual satisfactoria nos llena de confianza en uno mismo y en el mundo. Así que en el caso, por ejemplo, de el aborto inducido, también a veces lo que queda es un gran temor a quedar embarazada de nuevo, porque es como revivir la pesadilla de lo que se ha vivido. Y pues también a veces lo que pasa es que la persona se expone, pero de alguna manera sus causas o condiciones intrapsíquicas hacen que se frustre esa relación sexual y eso causa un alejamiento. Entonces, hay parejas que tras un aborto se rompen debido a que la intimidad se interrumpe o inclusive se termina. Así que, caballeros, sean solidarios, estén a todo por su pareja cuando se esté pasando por este trance, sea natural o sea inducido. La mujer está de duelo y si lo siente más que tú es porque ella lo tuvo dentro, porque ese retoño fue carne de su carne y sangre de su sangre. Así que no me la dejes solita en este momento en que te necesita más. Lo que ella siente es algo normal y que hay que comprender. El miedo, el trauma, es una reacción a todo ese proceso doloroso que ha sido el aborto. Entonces, el quinto factor de las consecuencias psicológicas tras un aborto es el miedo a la muerte o la preocupación por la muerte. En algunos casos también hay un proceso de frustración, de ira, de rabia, pero sobre todo dominado por un sentimiento de luto. Hay personas que luego sufren pesadillas, que oyen la voz de ese bebé a través de otros bebés. O simplemente, en el caso de una persona que traté hace un tiempo, me decía, cuando me cubro con el edredón o ¿no? con la manta, oigo la voz del bebé. Y entonces tenía que descubrirse. Eso ya es una característica psicótica, pero era la única falta de contacto, digamos, con la realidad que tenía para los efectos de la psicología. Pero si nos movemos al ámbito espiritual, podemos pensar que es una especie de asedio. En cualquier caso, volvemos a decir, tanto como si el aborto ha sido espontáneo, como ha sido inducido, será bueno que hagas el ejercicio que te voy a decir a continuación, porque es el tiempo del recurso. Siéntate solita en el lugar más cómodo que tengas a tu disposición y dedícate un tiempo en que nadie te interrumpa. Así que no lo hagas mientras yo lo voy hablando. Simplemente grábalo en tu mente para que luego, cuando puedas, lo hagas. Como dije, solita en el lugar más cómodo donde nadie te interrumpa. Vas a hacer una visualización y en esa visualización piensa, imagina, siente que regresas al momento antes del aborto y que ese embarazo lo vas a llevar a término, como que nunca hubo una interrupción. Vas a imaginar un parto feliz con el padre de la criatura a tu lado, los dos con el compromiso de criar a este bello ser. Y entonces tú en tu mente lo alimentas, le cantas, lo cuidas, le permites crecer y lo acompañas en todas las etapas de su vida. Y lo vas a visualizar dando sus primeros pasos, yendo a la escuela, a su graduación, sus logros profesionales, su boda. Lo imaginas siendo el mejor hijo o hija para ti. Y el mejor padre o madre para tus nietos. Y acompáñalo, acompáñalo hasta su vejez y visualiza incluso su muerte, tras una vida larga y buena. Y entonces le vas a dar las gracias por haber venido cuando lo convocaste. Y entonces le vas a pedir perdón y le vas a decir todo lo que sienta tu corazón decirle en ese momento. A través de esta visualización, te di la vida que te negué, o que por causas naturales no pudo ser. Te ruego que la aceptes para que tu alma se libere y para que yo también me libere. Te amo y te amaré siempre. Y el vínculo que se estableció una vez continúa. Recibe a través de ese vínculo mi amor. Y te dejo ir con luz al plano de conciencia donde te corresponde estar. O a tomar otro cuerpo. O a simplemente vivir una vida feliz donde quiera que estés. Una vida feliz como tú y yo nos merecemos. Nadie sabe lo que es realmente un aborto hasta que lo sufre en su propia carne. Y hay hombres que lo han sufrido igualmente al lado de su pareja. O hay hombres a los que no le dieron la capacidad de decidir porque la mujer tomó la decisión por sí sola. Y créanme que los he conocido que han sufrido amargamente haberse enterado que una mujer haya eliminado de sí, erradicado el fruto de sombría, el fruto del amor o lo que sintió por ella. Y sea cual sea el caso, aunque sea duro y aunque duela, hay que tener la esperanza de que algún día se va a superar. Gracias por tu sintonía a este tu programa Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te ha acompañado como cada día, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, tu cita con la psicología y con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Si te gusta el programa, si necesitas un consejo, si quieres comentarnos cualquier cosita, simplemente escríbenos. Yo estoy haciendo todo lo mejor para poder responder todos y cada uno de los correos y cartas, y estoy muy feliz de hacerlo porque realmente todo lo que nos cuentan nos da muchas satisfacciones que son del alma. Así que la dirección es PO Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, o quereresподермарти@gmail.com, y déjanos saber también los temas que te gustaría que abordáramos en este tu programa, a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.